Deuteronomio capítulo 10. Nuevas tablas de piedra.
Vemos lo de las tablas, cómo él rompió las primeras tablas. Instituto Bíblico Octava Promoción. Está el pacto que Dios hizo con Abraham, con Moisés, con Jacob, y les cuenta otra vez ese pacto y esas promesas que Dios les hace. Instituto Bíblico México. Libre albedrío, ser autónomo para decidir, ejemplo, usted no le pide permiso a Dios para desayunar, la autonomía de un ser humano es que es el quien toma la decisión cómo hacer las cosas que se dispone a ejecutar, que ha determinado hacer en su vida. Ser autónomo es saberse gobernar, saber qué es lo que quiere, saber qué es lo que está haciendo, va a hacer o deja de hacer. Dios da las reglas y las prohibiciones, y la persona toma su decisión de sí o no obedecer. Hay que pedirle al Señor que controle nuestros pensamientos, actos, pedirle que nos guíe, decirle: Señor, educa mi libre albedrío o contrólalo, para que yo no haga cosas malas en mi corazón, quiero que pongas un freno en mi vida y me cambies. Queremos que Dios esté controlando nuestro libre albedrío, Señor, quiero que me dirijas, para no hacer locuras, por falta de inteligencia hacemos cosas que no nos conviene y sufrimos más adelante. Mira, Señor, que he tomado la decisión de irme por este camino, guíame, ¿será que este camino que he tomado me conviene? Y si tú no lo crees así, guíame, enséñame, no permitas que vaya a desenfrenarme, a ser engañada. Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia.
En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera.
Jehová me dijo. Si ven que le está narrando esas cosas, de lo que pasó hace 40 años. Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré dos tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó.
Ya llevaban 40 años, y en el arca estaban las tablas, la vara de Aarón y estaba el maná. Instituto Bíblico Octava Promoción.
Después salieron los hijos de Israel de Virot Benejacán a Mosera. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar.
Vemos cómo Moisés le cuenta la historia a la nueva generación. Instituto Bíblico Octava Promoción.
De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle, y para bendecir en su nombre, hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Circuncidad vuestro corazón. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma?
Les narra Moisés lo que había que hacer para hacer la voluntad de Dios. Instituto Bíblico México.
Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. ¿Qué significado tienen los cielos, y desde dónde parten?
Desde aquí, aquí estamos en un cielo, en el momento de que nosotros conocemos lo del Señor, ese es el primer cielo, consideramos que ese es el primer cielo, porque nos sentimos felices, alegres, porque el Espíritu Santo se manifiesta, porque Dios nos da dones, porque está el don de la profecía, porque Dios hace milagros, hace sanidades, porque Dios habla a la gente por sueños, les dirige, les enseña, los consuela a través de sueños, a través de visiones, entonces eso es un cielo. En un salmo dice que los cielos, de los cielos, de los cielos no te pueden contener, es decir, que es tan grande el poder de Dios, que es tan grande Dios, que nombra los cielos, de los cielos, de los cielos. No vamos a decir que hay tres cielos, seguramente hay más, solo que dice, los cielos, de los cielos, de los cielos, es para manifestar, para realzar el poder de Dios, como cuando nosotros decimos, tú eres grande entre los grandes, entre los demás grandes, resaltando la grandeza y el poder de Dios. Y el apóstol Pablo dijo que él tuvo una experiencia donde estuvo en el tercer cielo, significa que hay más cielos, porque dice, hasta el tercer cielo estuve, y ahí vi y oí cosas que no entendí, porque el idioma era diferente, y me prohibieron además que no debería revelar esos misterios que viví en esa experiencia. Pero cuando él dice que hasta el tercer cielo, entonces eso significa que hay más cielos. Bueno, no nos preocupemos que si ya estamos en el primero, estamos aspirando un día a estar con nuestro Dios. Estudio Bíblico Jeremías capítulo 2 Tuluá Valle, Colombia, 4 de noviembre de 2009.
Los niveles de los cielos, ¿cuántos hay?
Donde en Salmos hay algunos pasajes de la Biblia que dicen que los cielos de los cielos de los cielos, y cuando Pablo testifica que él en una experiencia espiritual dice que estuvo en el tercer cielo, no nos dice si habrá más cielos, pero dice que en ese tercer cielo yo, vio. Escuchó cosas con unas palabras que humanamente él nunca pudo hablar o interpretar, y que vio muchas cosas misteriosas también que les fueron prohibidas contar. Así que si él dice eso, que tuvo esa experiencia, pues nosotros creemos, pues no sabemos mucho, pero seguramente allá es como un rango, como la altura, como la posición de Dios. Seguramente es tan alto, que quién sabe cuántos cielos habrá donde Dios está, su rango, su magnificencia, la importancia de Dios, lo grande que es el Señor, se mide eso en las alturas. Pero no es esa distancia como nosotros humanamente pensamos, que quizás allá en la última galaxia, no, porque Él está aquí con nosotros, entonces uno dice cómo es ese tercer cielo, cómo es ese rango de Dios que está tan alto, es el poder y la grandeza de Dios lo que lo hace que espiritualmente Él esté en la máxima altura. Y cuando Dios a veces nos promete a nosotros que vamos a estar en una altura, que vamos a estar en lo alto, pues no es que nos vamos a subir al pináculo de una montaña, sino simplemente aquí, el poder, la autoridad, el respaldo que Dios le dé a usted, eso es lo que lo hace a usted estar en lo alto para Dios, que Dios lo puso en una posición alta. Mira que el hombre o aquella mujer como Dios lo usa, mire que Dios lo usa para hacer milagros y señales, mire cómo sabe, mire qué respaldo tiene, cómo está de alta esa persona, ¿cómo haré para llegar allá y alcanzar esa altura que tiene? No, la altura no es la física, sino la espiritual, y así es lo de Dios, su altura es espiritual. El cielo es quizás ese poder y esa manifestación grandiosa de Dios, esa gloria de Dios inalcanzable, incomprensible para el ser humano, como le pasó al Pablo que no entendió tantas cosas, ese solo del cielo. Fíjese que si nosotros decimos que estamos aquí en un cielo, pero es espiritual, ¿por qué decimos que estamos en un cielo? Porque sentimos al Señor, porque hay dones, porque nos da alegría, porque nos cambia, somos felices, nos guarda, nos protege, bueno, tantas cosas sentimos del Señor, esa felicidad, esa alegría, esa presencia hace que digamos que estamos en el primer cielo, y sin embargo somos seres que estamos caminando por acá en la tierra. Entonces lo de los niveles del cielo es el rango, el poder y la grandeza divina que Dios tiene, ¿es eso lo que significa? No es tanto que esté por allá tan escondido, no, Él está aquí tan cerca, eso es la grandeza de Dios, su poder, su manifestación de Él, estar en todas partes, alcanzar todo el universo. Todo lo que nuestra mente humana pueda comprender, que Dios todo lo cubre, esa es la grandeza, y eso es el cielo máximo de Dios. Estudio Bíblico Ezequiel capítulo 20 Charlotte, Carolina del Norte, USA.
Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz.
Ellos eran duros de corazón, rebeldes a Dios, y por eso ellos no pudieron cumplir la ley, porque por su rebeldía y su dureza, su necedad, su terquedad, no cumplieron, entonces Dios les enseñaba a ellos eso, que lo hicieran era de corazón, no tanto físicamente, pero ellos todo lo retomaron era físico. Por eso el Señor Jesús también les criticaba a ellos, les decía no, ¿cómo así que ustedes dicen que limpien el vaso? Ustedes porque no limpian mejor sus corazones, es que Dios quería también que el pueblo de Israel, aparte de estar cumpliendo la materia, la parte física, la ley de Moisés, Dios quería que en el corazón de ellos existiera también ese amor y respeto y valor por lo de Dios, ese cambio de vida de hacer obras de misericordia, darle al desnudo, ser misericordioso, amar a esta persona, tenerle consideración. Fíjense que el Señor quería eso también, el Evangelio ya estaba ahí, pero ellos malinterpretaron y todo lo hicieron fue físico, y ellos se olvidaron de lo moral, se olvidaron de las virtudes y las cualidades morales, lo echaron a un lado, en saco roto. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué vino a hacer? A cumplir físicamente esa ley de Moisés, y también a cumplir las reglas morales, a cumplir y a ser misericordioso con la gente, por eso les criticaba a ellos, que ellos como así que se iban contra esa pobre mujer, que, porque estaba en adulterio y fornicación, ¿por qué? Si ustedes miren el pecado que tienen, porque ustedes no tienen misericordia, porque ustedes dejan morir a la viuda, al huérfano, porque no le tienden la mano. Entonces eran ya reglas morales que ellos nunca habían practicado, y el Señor Jesús dijo, es que en la ley de Moisés había que practicar ambas cosas, lo físico y también lo moral, también había que tener esas virtudes y esas cualidades morales, y que ellos nunca las tuvieron. Entonces les decía, hipócritas, porque ustedes me honran de labios, pero de corazón no me honran, están lejos. Entonces uno ve que sí, en la ley de Moisés sí había esas dos cosas que ellos tenían que cumplir, lo físico y lo moral también para que ellos tuvieran esas cualidades morales en su ser, que Cristo sí cumplió con eso. Él cumplió con todas estas cosas, sino que en la ley de Moisés eran reglamentos materiales, físicos. Y decía, el que haga todas esas cosas vivirá por cumplir con todo eso. Entonces ellos pensaban que era solamente lo físico, lo material, pero se les olvidó lo del corazón, parece que lo del corazón nadie les predicaba eso, como que los profetas eran los únicos que les decían, mire, ustedes cambien de corazón, sean amables, amorosos, misericordiosos, condescendientes con el prójimo, y entonces ellos odiaban a los profetas y no aceptaban esa palabra, porque ellos con el hecho de cumplir lo material, les era suficiente, aunque en el corazón de ellos existiera el odio, el rencor y las venganzas, no les importaba eso, pero ellos no quisieron escuchar a los profetas, que eran los que enseñaban la moral, las virtudes, la justicia, misericordia y fe, que esos ya son los valores, la moral, las cualidades, virtudes morales, todo eso lo dejaron, lo abandonaron, no lo cumplieron. En el Evangelio de Cristo Jesús eso es lo primero, los valores, es lo primero que existe en el Evangelio de Cristo, los valores, las cualidades morales, las virtudes, esa transformación del ser interna, y luego ya viene lo físico, fíjense que lo físico es secundario, ¿lo físico qué es? No matemos, no vayamos a robar, no le peguemos a nadie, no insultemos a nadie, es eso lo físico que viene después de tener nosotros lo del corazón, ese cambio, esa transformación hace que nosotros ya hagamos lo demás, mientras que en el pueblo de Israel era solo lo material que había que cumplir, y lo de acá del corazón. Todo quedó en el olvido porque ellos nunca entendieron, ni tampoco hubo quien les ayudara a cumplir esto, porque a nosotros nos ayuda el Espíritu Santo, mientras que a ellos no estaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios no estaba para ayudarles a cumplir con esas reglas morales. El apóstol Pablo los está juzgando, que ellos estaban echando abajo a Cristo, rechazando al Señor Jesús, entonces él les está juzgando, les está diciendo, ustedes no digan nada, porque, ¿dónde están sus valores? ¿Dónde están sus buenas obras, la misericordia de ustedes? No la tienen, ustedes no cumplieron, no hicieron las cosas, ¿cómo se van a sentir ahora que son los únicos que tienen a Dios, o el pueblo de Dios, o los que tienen la verdad? No, aquí tenemos ya al Señor Jesucristo con su Evangelio, con todos sus seguidores y la palabra de Cristo Jesús que hace una obra diferente, eso es lo que el apóstol Pablo les está ahí reclamando. Instituto Bíblico 2006 Bogotá. En ese entonces, aparte de lo físico, también había que hacerlo en el corazón, que no sea rebelde, necio, que no peque, que no ofenda a Dios. Pablo por eso decía en Rom 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, que la ley es esa parte física y también lo espiritual, lo del corazón, pero ocurre que ellos se limitaron a lo físico, y su corazón estaba lejos de Dios, no había ese amor a Dios. En el Evangelio del Señor hay que hacer ambas cosas, en el Evangelio primero es dentro, en el corazón, y luego se refleja en la parte exterior lo espiritual. El Señor nos renueva nuestro espíritu, es donde sale a relucir ese cambio del ser, eso es lo que la gente va a ver en nosotros. Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. No ser duro de corazón es no ser rebelde, sino creer y aceptar al Señor. Instituto Bíblico Séptima Promoción. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, es decir, no sean duros de corazón. Instituto Bíblico México. Moisés le está recordando al pueblo de Israel allí en el desierto. Recordemos que Moisés estuvo con el pueblo de Israel 40 años en el desierto, y en esos 40 años, pues, Dios le dio las leyes, le dio la ley a Moisés, y le dijo que las escribiera en un libro, y cuando ya Moisés iba a morir, él reunió nuevamente a los israelitas. Los que habían salido de Egipto murieron todos en el desierto, y la nueva generación fue la que quedó para pasar a la tierra de Canaán, entonces a ellos reunió Moisés y le recordó nuevamente la ley de Moisés, los mandamientos del Señor, volvió, les dijo todo, y que tenían que cumplir al pie de la letra los mandamientos de Dios para poder vivir, para poder tener la vida eterna, para poder andar con Dios, que ellos tenían que cumplir los mandamientos. Así que en este capítulo 10, del verso 16 en adelante, les recuerda y les dice: circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis ahí más vuestra cerviz. Aquí Moisés sabía que ya por ley, le había dado la ley a Moisés, y en la ley les había enseñado que tenía que circuncidarse todo varón de 8 días de nacido. Ya él sabía que todos tenían que circuncidarse, pero Moisés les dice, aparte de esa circuncisión física, aparte de esa pequeña cirugía, ustedes tienen que circuncidar el prepucio de vuestro corazón, no endurezcáis más vuestra cerviz, dándoles a entender que no fueran rebeldes, que no fueran incrédulos a la palabra de Dios, al mandato de él, que tenían que cumplir, que tenían que obedecer y someterse a la voluntad del Señor y cumplir sus mandamientos, y él les hablaba era de una circuncisión espiritual, sabiendo Moisés que ya todos se habían circuncidado, que todos estaban circuncidados, pero les decía lo más importante es la del corazón, no tanto lo físico, sino el corazón, sean humildes, obedientes, sumisos, temerosos de Dios, agraden a Dios, obedezcan a Dios, dejen la rebeldía, la dureza, la necedad, dejen el materialismo, eso le decía Moisés, así que le decía circuncidad vuestro corazón. Enseñanza a la verdadera circuncisión 2 de julio de 2020.
Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho.
Les habla de Dios, Jehová vuestro Dios es el Dios de dioses. ¿Por qué dice que es el Dios de dioses? Porque dioses son la gente, el pueblo, ellos son dioses, Dios es Señor de señores, es Dios grande, poderoso. Moisés está engrandeciendo, alabando a Dios, y les cuenta para que comprendan el camino del Señor. Instituto Bíblico México.
Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, al solo servirás, al seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud.
Es decir, la familia de José que estaba conformada por el papá, los hermanos, los siervos, y dice que Dios los iba a bendecir como las estrellas del cielo en multitud. Instituto Bíblico México.